Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir la predicación y el tema del domingo anterior. No había terminado con ustedes, así que he querido seguir el tema, porque estamos, hermanos, viviendo realmente tiempos bastante difíciles. Creo que todavía nosotros no hemos entendido realmente a cabalidad todo lo que viene para este mundo, hermanos. Estamos en el último segmento de la historia universal, según lo que dice la palabra del Señor. Así que titulo este mensaje, El próximo imperio que está a las puertas. No sé si había usted pensado en eso. El próximo imperio que está a las puertas. Y muchos en esta hora pudieran preguntarse, Señor, ¿será ese imperio que yo siempre quise ver en el mundo? Hermanos, ¿quién sabe? Pudiéramos tener grandes ideales, hermanos, pero la verdad que Dios tiene su propio programa. Dios tiene su propio programa. Entonces, vamos a predicar sobre este tema, el próximo imperio que está por venir sobre la faz de la tierra. Se ha dicho, hermanos, con sobrada razón, de que el Medio Oriente es el centro del mundo. Y se puede decir eso por una cantidad, hermanos, de razones y de circunstancias. El Medio Oriente es ahí un lugar donde convergen, por ejemplo, el continente africano, el continente europeo, el continente asiático. El mundo árabe también está allí en el Medio Oriente. Pero hablando, hermanos, de más específicamente en cuanto a Israel, Israel se está convirtiendo precisamente en el centro del mundo, en ese lugar candente, no porque tenga grandes problemas con el Hezbollah, ni mucho menos con el Jihad, por ejemplo, palestino, o porque tenga problemas con Hamas, sino, hermanos, porque este pueblo quieren lanzarlo al mar Mediterráneo completamente. A este pueblo se le quiere lanzar las bombas atómicas para hacerlo desaparecer del planeta. Y otra cosa que les voy a decir, hermanos, que creo que ustedes no han pensado en esto, que si ocurre la destrucción de Israel, si Israel es anulado completamente, hermanos, a través de este ataque por inspiración satánica, yo quiero decirles, hermanos, de que esta palabra será una palabra mentirosa, será una palabra engañadora, será una palabra que nos dio falsas esperanzas, porque la palabra de Dios no se va a cumplir de todo aquello que dijo en cuanto a Israel. La palabra del Señor ha dicho de que el Señor Jesús va a venir y va a sentar sus pies en el Monte de los Olivos en su segunda venida en frente a Jerusalén, gloria al Señor. La palabra de Dios dice de que Jerusalén, oiga bien, será la capital del mundo en el milenio donde Cristo va a reinar. La palabra de Dios dice que Israel, después de cierto tiempo, jamás va a ser hollada una tan sola vez por el mundo gentil, o sea, por aquellos que no son judíos. Entonces, si Israel fuera destruida, no se van a cumplir las palabras, o la palabra de Dios, no se va a cumplir la profecía bíblica. Eso es lo que Satanás, hermano, anda buscando. Pero la verdad es que el Señor ha hablado en la Sagrada Escritura, y de estas profecías que el Señor da, especialmente para Israel, el Señor ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo puede cambiar de aspecto, la tierra puede transformarse, pero mis palabras no van a sufrir ningún cambio, dice el Señor. Así como yo lo he dicho, así será, dice la palabra del Señor. Hay eventos, hermanos, hay eventos que están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el rapto de la iglesia del cual yo les hablaba el domingo pasado. Otro evento es el resurgimiento de las grandes epidemias que van a venir sobre el mundo entero, que la medicina, la ciencia y la tecnología no podrán detener estas cosas. Se está, hermano, levantando lo que pudiera ser la preparación de la plataforma donde el gran dictador mundial se va a levantar con un poder, hermanos, espantoso y terrible. La Biblia habla, también se lo dije el domingo anterior, habla de un evento que es la invasión rusa sobre Israel. La palabra nos está hablando de eventos como, por ejemplo, la proliferación de la maldad. Lo que nosotros, hermanos, hemos visto en este tiempo, en cuanto a la maldad, eso, hermanos, es solamente remedio de la maldad que viene para el mundo entero. Pero también otro evento, hermanos, es la predicación del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Todo esto, hermanos, nos anuncia de que el rapto está por presentarse a este mundo. Porque así nos lo dice la palabra del Señor. Alguien puede decir, pero mire, hermano Héctor, esto de la invasión rusa a Israel, yo creo que esto se va a dar en la gran tribulación. Se van a dar en aquellos 7 últimos años de grandes conflictos, hermanos, entre los países, y que al final de los 7 años la segunda venida del Señor hace su aparición. Hermanos, este es un periodo que viene, que se le llama la gran tribulación. En el Antiguo Testamento se le llama la semana número 70 de Daniel. Pero saben una cosa, hermano, la palabra de Dios no dice esto de que viene en el período de la gran tribulación. Si nosotros leemos Ezequiel capítulo 39, versículo 11 y versículo 12, ¿qué dice ahí la palabra? Dice el versículo 11 que en aquel tiempo, dice el Señor, yo daré lugar a Gog para sepultura allí en Israel. Esto me hace pensar, hermanos, que es como jardines del recuerdo. De que todos nosotros tenemos un nicho donde un día vamos a ir a parar allá. Hemos comprado, hermano, o en la resurrección o en jardines del recuerdo, esos nichos que están preparados para cada uno de nosotros y para nuestros familiares. Entonces el Señor le dice a Rusia, yo te tengo una sepultura en Israel para ti. Así que espero que un día tú puedas venir. Y dice la palabra en el versículo 12, de que el pueblo de Israel va a tardar 7 meses para enterrar, hermanos, a todos los muertos del ejército ruso, también con aquellas naciones que se le puedan unir, hermanos, a Rusia. Pero si usted mira el versículo 9, ese versículo 9, si bien es cierto, van a ocupar 7 meses para enterrar los cadáveres. Ahí dice la palabra que van a tomar 7 años para poder destruir, para poder quemar todos los pertrechos bélicos militares que dejaron ahí esos ejércitos. Entonces, si va a durar esos 7 años, no es posible, hermano, de que esta guerra se dé a mitad de la gran tribulación, porque no habría tiempo suficiente o 7 años para quemar esos pertrechos. Si fuera, hermano, a principios de la gran tribulación, tampoco va a ser posible, porque a la mitad de la gran tribulación, Satanás se va a levantar con un poder destructivo contra Israel, de manera que todo el pueblo va a tener que huir y meterse en las cavernas de la tierra y ahí defenderse de una manera u otra. Así que si esta guerra, hermanos, de la invasión de Rusia contra, no va a ser guerra, sino que va a ser guerra contra el Señor, se va a dar, hermanos, unos 3 años y medio posiblemente antes de que comience el periodo de la grande, es decir, cuando comience ya esto del rapto que el Señor trae, hermano, a su iglesia amada y preciosa. Muy bien, hermanos, estos eventos de los que yo estoy hablando están a la vuelta de la esquina. Pero hay una profecía, hermano, que yo quiero compartir con ustedes, que esa profecía nos ha estallado enfrente de nuestra cara. Esa profecía, hermanos, ha estallado enfrente de nuestras narices. Y algunos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de esa profecía de la cual el Señor, hermano, está hablando. Y es el surgimiento de Israel. Desde que las Naciones Unidas declararon a Israel como una nación, más sobre la faz de la tierra, el 14 de mayo de 1948, desde entonces nosotros, hermanos, hemos visto milagro tras milagro en el pueblo de Israel. Hemos visto que con respecto, hermanos, a la restauración de Israel, hemos visto nosotros el milagro del nacimiento de esta nación de Israel. Era imposible preguntarse antes de la Segunda Guerra Mundial si este pueblo hubiera podido surgir en este mundo. Hermano, era imposible pensar en eso. Hemos visto el milagro de la preservación de este pueblo. Hemos visto, hermano, el milagro de la supervivencia de este pueblo. Y estamos viendo ahora el milagro de la productividad, y oiga bien, de la prosperidad del pueblo de Israel. Entonces el Señor nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 32, nos dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Está en el versículo 32. Y dice que cuando ya su rama está cerca de la higuera y comienzan a brotar las hojas, o sea, cuando ya empieza a entrar vida en la higuera, sabéis que el verano está cerca. Sabéis que el verano está cerca. La pregunta que les hago en esta mañana a ustedes es, ¿qué es la higuera, hermanos? ¿Qué es la higuera? Según Joel, capítulo 1, versículo 7, dice ahí la palabra que mi higuera fue completamente descortezada. En el contexto de esos versículos anteriores nos está hablando de que Israel fue castigada por cuatro grandes plagas: por la oruga, por el saltón, por el revoltón y por la langosta. Fueron juicios que cayeron sobre Israel. Y precisamente lo que estos animales, estas plagas, hacían con cada una de las plantas era descortezar, comerse las hojas, comerse los frutos, descortezar y dejar solamente los chiviriscos de las plantas. Eso es lo que hacían. Entonces en Joel capítulo 1 versículo 7 dice el Señor: mi higuera fue descortezada, o sea, mi pueblo fue descortezado. Entonces la higuera, hermanos, se refiere a Israel. En Lucas capítulo 13 versículo del 6 al 9 la palabra nos dice de que un hombre tenía una higuera, fíjense bien lo que dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, a Él no lo conocieron, a Él lo menospreciaron, a Él lo hicieron a un lado. El Señor venía, hermanos, para llevar fruto sobre esta nación, sobre esta tierra, y vino a buscar fruto y no encontró fruto en la higuera. La higuera, hermano, entonces es Israel. Aquí dice la palabra de que cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas en la higuera, entonces el verano está cerca. Hay un tiempo entonces que viene. Entonces, interpretado este versículo es que cuando nosotros veamos la restauración de Israel, cómo es prosperado el pueblo israelita, cómo comienza a cobrar vida, que sepamos, hermanos, de que Cristo está a las puertas, gloria al Señor. De que el Señor, hermanos, no tarda en venir por su pueblo amado, bendito el Señor. Pero saben, hermanos, que de esta profecía hay dos cosas asombrosas. Bueno, una de ellas ya se las estoy diciendo, de que el verano está cerca, de que el Señor está a las puertas, que el verano, que un periodo, hermanos, terrible viene para este mundo. Eso es lo que está diciendo esta profecía. Pero otra cosa asombrosa es la que sigue. Yo creo que está ahí en la palabra del Señor, en el versículo 34, donde el Señor dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos amados, tenemos que ponerle nosotros atención a esa palabra generación. ¿Qué es una generación? Generación es un ciclo de vida en el cual la gente vive. Nosotros estamos viviendo, hermanos, todos nosotros en este tiempo presente, estamos en ese ciclo de vida donde, según los teólogos, una generación puede durar entre 40 o 50 años. Así que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Nosotros nos preguntamos curiosamente, bueno, ¿cuándo va a iniciar entonces esa generación? ¿Cuál es el punto de partida de esa generación? Miren, hermanos, ya estamos viviendo nosotros esa generación. Ya estamos viviendo en ella. El punto de partida, según los grandes estudiosos de la Escritura, nos dice, al ver la historia de Jerusalén o de Israel desde el año 1948, nos dice de que el evento que marca el punto de partida de esa generación que va a ver todas estas cosas, es cuando Israel capturó o recapturó completamente la ciudad de Jerusalén en la guerra del año 1967. Si a esto usted le agrega, hermano, 50 años, estamos llegando, hermano, ahí por el año 2017. No le vayan a decir al hermano Lisandro que yo estoy predicando de que Cristo viene en el año 2017, porque no estoy diciendo eso, hermanos. Yo no quiero perder mi trabajo. Pero, hermanos, quiero decirle de que esta generación va a ver el desenvolvimiento y vamos a ver el desenlace de estas cosas terribles y la venida de Cristo en gloria. Aleluya. Esto, hermano, es un pensamiento hectoriano, ¿verdad? Solamente, pero creo que está un poco apegado, hermano, a la realidad. Esta profecía se ha cumplido en nuestras narices. Bueno, si esta profecía, hermano, de la restauración de Israel se ha llevado a cabo enfrente de cada uno de nosotros, preguntémonos, hermanos, en esta mañana, ¿cuál es el próximo imperio mundial que nos va a gobernar a cada uno de nosotros? ¿Y quién va a ser el líder que va a estar allí precisamente capitaneando, hermano, a este imperio mundial y a todo el mundo? Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, con esta estatua que tenemos acá. Fíjense que en una oportunidad, cuando el rey Nabucodonosor tenía 2 años de estar en el poder en el imperio babilónico, él tuvo un sueño. Y ese sueño lo turbó a él de una manera estrepitosa, lo sacudió completamente, lo sacudió de pies a cabezas. Y se le fue el sueño. Y no pudiendo conciliar el sueño, porque la impresión, hermanos, que él había recibido era grande, despertó a todos los sabios de aquel entonces. Entre ellos, hermanos, estaban los encantadores, los brujos, estaban los hechiceros, estaba, hermano, todo tipo de personas, estaban los magos también. Los mandó a llamar. Eso a mí, hermanos, no me sorprende. Parece que el mismo espíritu está en los gobiernos de todo el mundo. Hermanos, los gobernantes están consultando a los brujos, están consultando a los agoreros, están consultando, hermanos, aquellos que tienen espíritu de adivinación por razones políticas, por razones económicas. Es terrible eso, hermanos, cuando ellos no tienen la respuesta. Así que los convoca a ellos. Y les dice en Nabucodonosor, yo he tenido un sueño, yo quiero que ustedes me revelen ese sueño, que me den la interpretación, que me expliquen ustedes lo que yo he soñado. Pero hay un problema, yo no recuerdo el sueño, y si ustedes no me dicen el sueño, hay un solo dictamen para todos ustedes. Van a ser completamente despedazados. ¡Qué cosa más terrible! Y hermanos, uno de ellos se levanta y le dice al rey Nabucodonosor: pero Señor, si no hay una tan sola persona sobre la faz de la tierra que te pueda explicar esto. Ningún rey en la antigüedad, y creo que ningún rey en el futuro, va a preguntar una cosa de estas a la gente. Pues el rey le dice: pues un solo decreto hay para ustedes, que todos van a ser descuartizados. Esto, hermanos, llegó a los oídos de Daniel. Y Daniel le dice a Arioc, el jefe de la guardia, le dice: mira, dame una audiencia. Habla con el rey. Yo quiero una audiencia con el rey. Arioc se la consigue, se presenta ante Nabucodonosor, el profeta Daniel, y le dice: yo te voy a revelar ese sueño. Te voy a dar esa interpretación. Solamente que dame un tiempito nada más. Así que Daniel se reúne con sus tres amigos, con Mesac, Sadrac y Abednego. Y empiezan ellos, hermano, y en lugar de irse a dormir, tuvieron una vigilia toda la noche. En la madrugada el Señor le estaba revelando ese sueño a Daniel. Y se presenta desvelado delante del rey y le dice: rey, te tengo el sueño que has soñado y te tengo la interpretación. ¡Habla! Y Daniel empieza, hermanos, a hablar. Y él empieza a decirle que él miraba lo que tú has visto, rey, es una imagen que tiene una gloria sublime. Y la cabeza de esa estatua era de oro. Luego lo que sigue de la estatua, del cuerpo de la estatua, son los brazos y el pecho, que está representado por el metal, la plata. Pero de ahí sigue esa estatua en las caderas y en los muslos, que está representado por el metal del bronce. Y luego le dice que miraba también los pies de esa imagen, que representada por el metal hierro, pero que finalmente estaba viendo que los pies eran una mezcla de hierro. Vean bien, el mismo metal de los pies, pero que ese metal hierro estaba mezclado con barro cocido. Ahora te voy a dar la interpretación, oh rey. Y la interpretación que le da es esta: de que esa cabeza de oro eres tú, oh rey. Es el imperio que tú estás ahorita dominando. Es el imperio babilónico. Pero te quiero decir, rey Nabucodonosor, de que tú vas a ser conquistado por otro imperio. Y ese imperio, hermano, usted tiene que leer la historia. Si usted lee la historia universal, usted va a darse cuenta de que la historia universal concuerda exactamente con estos imperios. Porque, por ejemplo, el imperio babilónico, hermanos, comenzó en el año 625 a.C. y va finalizando ahí por los años 534 a.C. La historia le dice exactamente eso. Y le dice la historia de que el imperio babilónico fue, hermanos, conquistado por el imperio medo-persa, o sea, los medos y los persas, que están representados por los dos brazos, hermanos, de esa imagen. Y le dice Daniel al rey: todavía hay un tercer reino que va a conquistar a los medos-persas, que es, hermanos, el reino griego. Y el reino griego va a ser conquistado por un cuarto imperio, así lo dice la Sagrada Escritura. Y hermanos, nosotros sabemos por la historia de que los griegos fueron conquistados por el imperio romano. Así que eso es lo que le dice entonces Daniel al rey Nabucodonosor, dándole entonces esa visión, hermanos, de los reinos mundiales. Esta visión fue dada 2600 años hace. 2600 años. Y esto, hermanos, se ha cumplido a cabalidad. Pero antes, hermano, de seguir mencionando los otros dos imperios que vienen, porque son seis imperios, Cuatro ya pasaron, el babilónico, el medopersa, el griego y el romano. Esos ya son historia. Hermanos, vienen dos imperios más a este mundo. Vienen dos reinos más a este mundo. Y no hay otro reino, no hay otro reino en este mundo. Han habido algunos hermanos que han tenido, por ejemplo, sueños. Han tenido delirios de grandeza como para decir de que la causa de ellos va a inundar al mundo entero. Por ejemplo, Adolfo Hitler, que creyó, hermanos, que él tenía una misión histórica en este mundo. Hermano, este hombre estaba influenciado completamente por espíritus, estaba poseído por espíritus malignos. Y tan poseído estaba que arremete contra el pueblo de Dios Israel, hermanos amados. Mató a la mitad de la población de los judíos. Pero él creía que tenía una misión histórica. Pero se levanta este con sueños mundiales, pero el Señor no se lo permite. El Kaiser Guillermo de Alemania se levanta con estos sueños, con estos delirios de grandeza, pero el Señor, hermano, no se los permite. Hace algunos 30 años, hermano, cuando yo comenzaba en el cristianismo, se decía mucho de que el comunismo iba a ser el que iba a invadir con su doctrina y la ideología el mundo entero. Pero ¿saben una cosa? No eran los planes de Dios. Porque en el otoño y en el invierno del año 1989, el comunismo cae en la Europa Oriental. Como también, hermano, en más o menos en, a mediados del año 1990, cayó la Unión Soviética para nunca más levantarse. Pudieran haber destellos regionales, pero jamás, hermano, un imperio mundial, porque el comunismo no estaba en los planes del Señor de ninguna manera. Pudiéramos decir, bueno, ahora que fracasa el comunismo, a lo mejor será el socialismo. El Islam, hermanos, tiene sueños mundiales. Lo que estamos llamando hoy en día y estamos escuchando del capitalismo salvaje, ¿será ese el imperio mundial? Hermanos, no será ninguno, sino aquel imperio que está divinamente permitido por el Señor. ¿Y saben quién va a ser, hermanos? Va a ser el que va a estar capitaneado por el anticristo. Ese es, hermano, el imperio que viene y que está representado, ya les voy a explicar, por los metales hierro y barro cocido, que son los reyes de las 10 naciones. Los 10 dedos de esos pies son, hermano, 10 naciones que se van a levantar. Así que, hermanos, ¿cuál es el reino que viene? ¿Cuál es el reino que se asoma en estos días? Que las bases, hermanos, ya están dadas. Y que por eso la internacionalización de las leyes, y por eso, hermano, el globalismo, y por eso todas estas cosas, el ecumenismo, hermano, es el imperio de los, Dios, de los 10 dedos, o sea, el imperio de las 10 naciones. Alguien se va a preguntar, bueno, esto de la estatua, hermano, el reino babilónico que nació en el año 625 a.C., hasta el año 476, que comienza la caída del Imperio Romano Antiguo. Han pasado 1000 años. Pero pudiéramos hacernos la pregunta, ahora, el 2008, han pasado aproximadamente 1500 años. ¿Por qué no se ha levantado un imperio? Tal vez regionalmente sí se ha levantado, pero mundialmente, hermano, no se ha levantado. Yo creo que el Señor le ha dado una tregua. ¿Para qué, hermanos? Para que sea predicado el Evangelio a toda criatura. Para que el Señor llame también a su iglesia, embellezca a la iglesia y pueda llenar de su Santo Espíritu a la iglesia. Una vez la iglesia embellecida y completamente llena del Espíritu, aparece, hermano, este reino de los 10 dedos, que son el reino de las 10 naciones europeas. Hermano, esto lo dice la Sagrada Escritura. Aparece entonces este reino, que es el que está divinamente señalado, divinamente permitido, hermanos. Como quien dice, el Señor le va a dar una oportunidad a Satanás. Y yo creo que, hermanos, el reino de Dios y el reino de los cielos van a servir como imanes. De tal manera que habrán muchos que cristianos, hermanos, que se van a ir en pos de la bestia, se van a ir en pos de este régimen, hermanos. Pero van a haber unos que van a ser atraídos hacia el reino de los cielos. Así que, hermanos, veamos este imperio de los 10 dedos. La profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice ahí la Sagrada Escritura? Daniel 7, 7. Nos dice que los 10 dedos de los pies de esta imagen son, ¿qué dice la palabra ahí? Son 10 cuernos. O sea que esos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen de ese sueño que le dio el Señor a Nabucodonosor. Pero veamos, hermanos, el versículo 19 de Daniel 7. Dice ahí la palabra. Daniel está hablando y dice: yo tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Y entonces, hermanos, en el versículo 23 dice ahí la palabra que la cuarta bestia, ¿qué es lo que será, hermanos? Es un cuarto reino. Y el cuarto reino en esta estatua corresponde al Imperio Romano Antiguo. Oiga bien, oiga bien. Pero de este Imperio Romano Antiguo, hermanos, vea lo que dice el versículo 24. Que de este reino se van a levantar, ¿qué? ¿Ah? Se van a levantar, hermano, 10 cuernos. Y esos 10 cuernos, dice la palabra, que serán 10 naciones. Por eso estoy hablando del imperio, hermano, de los 10 dedos, que son 10 naciones que se van a levantar dentro de no mucho tiempo. Ese reino está, hermanos, por aparecer en este mundo. Las bases se han dado de este reino. Muy bien, el imperio romano, hermanos, está representado por el hierro. Los demás imperios, el babilónico representado por el oro, el medo persa representado por la plata, el imperio griego representado por el bronce, el imperio romano representado por el hierro, pero este imperio, hermanos, también tiene el mismo metal, lo que significa, hermanos, de que el imperio de los 10 dedos que se va a levantar es una prolongación del imperio romano antiguo. Porque dice, ahí lo hemos leído en el versículo 23 y 24, que de la bestia, de la cuarta bestia, que es un reino, se levanta el ¿qué? 10 cuernos. Así que de ahí sale. Estamos hablando, hermano, del imperio romano restaurado. Que muy pronto, hermano, va a aparecer en este mundo. Muy pronto va a aparecer en este mundo. Ese reino, hermano, de los 10 dedos, o sea, de las 10 naciones, se va a dar, geográficamente hablando, en el mismo lugar donde estuvo el imperio romano antiguo. Y en ese reino, hermanos, se van a asociar las naciones. Se van a asociar y se va a formar la Unión Europea como lo estamos sabiendo hoy en día. Van a ser 10 naciones europeas. Ahora, hermanos, en la Unión Europea hay mucho más de 10 naciones, pero la palabra dice de que van a ser 10 naciones europeas. Este reino, hermano, está representado ¿por qué? Por el hierro y por el barro cocido. Entonces, si usted lee Daniel capítulo 2, versículo 41, si este reino de las 10 naciones que viene muy pronto está formado por el hierro y está formado por el barro cocido, nos está diciendo el versículo 41 de que será un reino dividido. de que será fuerte por lo que representa el hierro, pero será, hermanos, débil por lo que representa el barro cocido. Y yo creo, hermanos, de que ese reino, ¿por qué puede ser fuerte? Puede ser fuerte porque está formado por grandes potencias como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Pero puede ser débil, hermanos, porque miembros de esa Unión Europea hoy en día está España, Luxemburgo, Holanda y, bueno, son países, hermanos, que militar y económicamente no son poderosos. Puede que sea fuerte esta unidad europea porque se han unido, hermanos, pero puede que sean débiles, ¿sabes? Por una cosa, nunca se ponen de acuerdo. Si usted ha visto, hermano, si ha seguido la historia de la Unión Europea en las décadas antes, nunca se pueden poner de acuerdo. Nunca. Nunca va a haber unanimidad entre ellos, hermano. Puede que sea una debilidad de esta confederación que se va a levantar. ¿Por qué cayó, hermanos, el Imperio Romano? El Imperio Romano cayó, hermanos, no por sus fortalezas. Porque si hablamos de la fortaleza del Imperio Romano, tenía un poderosísimo ejército, más poderoso que los imperios anteriores. Las leyes que tenía este pueblo, hermanos, y además de eso, la organización política no cayó por sus fortalezas. Cayó, hermano, por sus debilidades. Cayó porque era una diversidad étnica que no encontraba, que se odiaban los unos a los otros. Cayó, hermanos, por la inmoralidad de la cual, hermanos, hacía gala el Imperio Romano. Cayó, hermanos, porque ellos eran amadores del lujo, de la disipación. De tal manera, hermanos, que ellos se daban el lujo de tener los graneros allá en Egipto. Por eso cayó el Imperio Romano. ¿Por qué cayó el imperio de la Unión Soviética? No cayó, hermano, por sus fortalezas. Porque, hermanos, tenía un poderoso ejército. No cayó tampoco, hermanos, precisamente por la tecnología, porque estaban avanzados tecnológicamente hablando. No cayó, hermano, tenía una fortaleza en cuanto a las bombas nucleares. No cayó por la fortaleza, cayó por su debilidad. ¿Cuáles fueron las debilidades de la Unión Soviética? Hermanos, esa guerra intestina, que como dicen los, el odio jarocho, estaba en ellos, entre los grupos étnicos. Hoy en día eso permanece, hermano. No se pueden ver chechenos con rusos. Es un odio espantoso. Hermanos, las debilidades, los gastos económicos, hermano. Es decir, la bancarrota financiera que le vino a la Unión Soviética. ¿Por qué, hermanos? Porque gastó millones y millones y millones de dólares en el aparato militar. No quería ser el segundo en el globo terráqueo, gastó y gastó en pertrechos bélicos, y no solamente eso, sino que estaba distribuyendo su dinero entre los países satélites. Entonces vino la debacle para este imperio. Cayó, hermano. ¿Por qué va a caer, hermanos, el imperio de las 10 naciones donde está el anticristo? Yo quiero decirles de que todo aquello que se levanta contra Dios no va a ganar nunca. No puede ganar nunca. Será, hermanos, un imperio efímero y pasajero el que vamos a ver que se asoma en uno de estos días. Muy bien, hermanos. Pero estas naciones hoy, europeas, se están uniendo poco a poco. Están entendiendo que tienen que unirse. Comenzaron ya a unirse desde hace muchos años. En el año 2002 llegó el euro como moneda para la mayoría de los países europeos. El mercado común europeo también, hermano, la comunidad europea, la OTAN y todas estas cosas. Pero saben una cosa, de que estos pueblos europeos están entendiendo de que si ellos, hermanos, no se unen, no pueden sobrevivir. Así que se van a unir militarmente, económicamente, políticamente, y lo que no han pensado, religiosamente van a tener que unirse, porque el líder que viene es un religioso. El líder que viene, hermano, es un ser espiritual maligno que viene sobre el mundo entero, que va a aparecer en medio, hermano, de esos 10 cuernos. Vean ahí esa imagen, esa bestia. La bestia que representa, hermanos, el Imperio Romano Antiguo. Pero hemos leído aquí en la Escritura que de esa cuarta bestia, de su cabeza aparecen 10 cuernos, que son 10 reyes, dice la palabra. Así que de ese, podemos hablar de que esos 10 cuernos son el Imperio Romano restaurado, pero que en medio de esos 10 cuernos aparece uno chiquito. Y ahí, hermano, en la palabra del Señor, la Escritura nos está diciendo de que ese cuerno pequeño, hermanos, tiene ojos y tiene una boca que habla grandes cosas. Imagínense, hermano. Tiene ojos y tiene boca que habla grandes cosas. Entre las grandes cosas que ese cuerno va a hablar, van a ser blasfemias contra el mismo Dios. ¿Quién es este personaje? Hermano, ese personaje que aparece en medio de esos 10 cuernos, que son 10 naciones, hermano, que son la nación, la unidad europea, hermanos amados, es el anticristo. Les quiero preguntar, hermanos, cuando Judas Iscariote hizo todas las cosas que hizo en contra del Señor y que lo entregó, ¿por qué lo entregó, hermanos? ¿Qué fue lo que se metió a su vida? ¿Ah? No fue un demonio pequeño, hermanos. Fue el mismo Satanás en persona que se metió en Judas Iscariote. Y por eso fue e hizo lo que hizo. Queriendo librarse de eso, no encontró paz en su vida y se ahorcó. Pero es porque el mismo Satanás se había metido en su vida. Nosotros no podemos decir, es que Satanás se ha metido en mi vida. No, hermanos, un demonio se ha metido, Satanás no. Pero en este personaje, hermanos, en este personaje sí, Satanás va a llegar a su vida. Y hermanos amados, va a aparecer en el momento cuando el mundo está en crisis. Cuando el mundo está completamente confuso y desorientado, hace la aparición el cuerno pequeño que es el anticristo. Y va a comenzar, hermano, a satisfacer las demandas críticas y crónicas que hay en el mundo entero. ¿Podría, hermano, este hombre hacer de que el barril llegue a los $15 como estaba antes? Hace algunos años el barril valía $15. Este hombre podría hacer semejante cosa. Las características de este hombre, hermano, de este dictador mundial que viene y que va a aparecer dentro de muy poco tiempo, hermano, es que no es un hombre normal. Es como cada uno de nosotros en apariencia, pero hermanos, es un ser sobrenatural. Este hombre va a tener poderes milagrosos. Va a tener un despliegue de poder. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, de que este hombre, hermanos, algo va a hacer Satanás con él. El dragón se le llama, es el nombre que se le da a Satanás. Y dice que el dragón le va a dar a este cuerno pequeño, a este anticristo, le va a dar ¿el qué? Poder. ¿Qué más? Le va a dar su trono. ¿Y qué le va a dar? Le va a dar su autoridad para que gobierne. De estas 10 naciones europeas se le van a levantar, hermano, 3, y a los 3 los va a matar. A los 3 los va a subyugar. Pudiera ser, hermano, de que Roma se levante por su trasfondo religioso, le va a ir mal. Pudiera ser que España se levante, le va a ir mal, hermano, con este anticristo, porque así lo dice la palabra de Dios, que va a quebrar 3 cuernos de esos 10 que están allí. Así que, hermanos, este ser tendrá grandes poderes, tendrá un gran coeficiente intelectual, hermanos, que yo creo que Albert Einstein se queda pachito en comparación a este hombre. Será un gran estratega militar. Será un hombre, hermanos, que va a tener una habilidad política extraordinaria. Fíjese, hermano, que el primer jinete del Apocalipsis que se presenta dice que viene en un caballo blanco. Y dice que ese jinete viene vestido de blanco, viene montado en un caballo, pero viene con un arco solamente. Viene con un arco. El arco no tiene flechas. Viene con el arma, pero no está cargada, lo que significa de que este personaje va a venir teniendo y logrando grandes éxitos diplomáticos, hablando de paz, y los primeros 3 años y medio, hermano, de la gran tribulación, serán años de paz, hasta hará un convenio de paz con Israel también. Pero a mediados de ese tiempo, hermano, saca las uñas y se comienza a proclamar como Dios. Así que la gente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, ¿qué es lo que la gente va a pensar de este personaje peculiar? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Dice la Sagrada Escritura, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Claro, hermanos, ¿quién podrá luchar contra esa bestia? Entonces, la finalidad del anticristo en ese tiempo va a ser la misma que tuvo, hermanos, cuando antes se le llamaba el ángel de luz. Pero un día subió el mal a su corazón y él dijo, yo subiré a los lados de los montes, allí haré mi trono. Y seré semejante al Altísimo. ¿Para qué, hermanos? Para buscar adoración de la gente. Se muere porque alguien lo adore. Diera cualquier cosa para que la gente lo adore. Así que, hermano, la finalidad del anticristo está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, donde ahí, hermano, la gente va a adorar a Satanás y va a adorar también al anticristo. Ahora, ¿quiénes van a ser las personas que van a estar en esa época? En la época del imperio de las 10 naciones, donde el anticristo está reinando. Por supuesto, hermano, serán los impíos, los paganos, los ateos y los pecadores. Y en ese grupo, hermano, estarán los cristianos que han vivido una vida descarriada, una vida descuidada, una vida en la que no les ha importado nada obedecer, ni les ha importado nada la santidad delante del Señor. Van a estar ahí, ese grupo va a estar formado por gente que no se fue en el rapto, hermanos, y que pasa a ser gobernado en ese imperio de las 10 naciones. Por eso, hermano, yo creo de que el pueblo de Dios tiene que vivir una vida que le agrada a Dios para que seamos dignos de ser llevados en el rapto y ser liberados de esta condición. Hay algunas teorías teológicas que dicen de que durante la gran tribulación no va a haber Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a ir en el rapto con la iglesia. No tiene nada que hacer aquí. Yo creo que no es así, hermanos. El Espíritu Santo va a estar activo poderosamente, y sobre todo en Israel va a estar activo. Los escuadrones del Arcángel Miguel van a estar activos, hermanos, y el Espíritu de Dios moviéndose con grande poder. Pero oiga, hermanos, ¿qué le va a pasar a los creyentes? Aquellos que puedan limpiar sus vidas, aquellos que sean ganados por el testimonio de otros durante ese periodo, ¿qué les va a pasar en el versículo 7? Apocalipsis 13, 7 nos dice la palabra del Señor que adoraron al dragón y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y vencerlos. Una vez estaba hablando Satanás con el Señor y le decía, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él, íntegro, y qué tremendo este hombre? Sí, le dice, ¿y quién le va a hacer algo a este, pues, si no lo tenés rodeado? Quítale esa protección y ya vas a ver cómo blasfema delante de tu presencia. Y el Señor le dijo, bueno, atácalo, pero no toque su alma. ¡Ataca todo lo que tienes! Y entonces el enemigo, con el permiso de Dios, atacó a Job y vea todo lo que le pasó a Job. Luego Dios lo bendijo tremendamente. Pero hermanos, hoy en día la iglesia del Señor está protegida. Satanás quisiera destruir la iglesia de Cristo. Lo ha logrado, lo ha querido lograr por 2000 años y no ha podido. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. No ha podido, porque se ha cumplido la palabra del Señor, hermanos. Se ha cumplido. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Usted tiene una protección gloriosa de Dios alrededor de su vida. Su familia, hermano, está protegida por el Señor. Pero en aquel día, hermanos, esa protección, ¿a dónde va a estar? A Satanás se le va a dar, hermanos, esa autoridad de no solamente atacar, sino que vencer inclusive a los cristianos en ese entonces. Pero este reino, hermanos, va a ser un reino, como les digo, pasajero. Pasajero. ¿Por qué? Porque va a recibir un golpe mortal. Entonces, en esa imagen, hermanos, que le fue revelada a Daniel, dice la palabra, si usted puede leer Daniel capítulo 2, versículo 34. Daniel capítulo 2, versículo 34. Dice que Daniel estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Y dice, una piedra fue cortada, no con mano. ¿Qué significa eso, hermano? Una piedra no cortada con mano. Por lo menos no era confeccionada por el humano. Y no era lanzada por el humano. Como diciendo, un ejército viene y destruye el reino de las 10 naciones. Una piedra cortada no con mano, o sea que es algo sobrenatural. Dice que va a golpear, va a herir a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y se va a desmenuzar, gloria al Señor. Se va a desmenuzar completamente. Y en el versículo 35 que dice que esa piedra, hermanos, de esa piedra se va a formar un monte inmenso que va a cubrir la faz de la tierra. Y hermanos, ¿qué es esa piedra? ¿Qué es esa piedra? Esa piedra no es Cristo, esa piedra es la aparición por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo, amén. Del reino glorioso, del milenio que comienza, hermanos. Esa es la piedra y ese es el imperio el cual nunca tendrá fin y el Señor va a dirigir desde Jerusalén a lo largo de 1000 largos años. Eso es, hermano. No hay otro imperio que venga. No sueñe con otro imperio mundial. Es demasiado tarde para que usted esté pensando en él. Hace 100 años podría hacerlo, pero ahora no, hermano. Ahora, la situación no es solamente, hermanos, que nosotros somos parte de esa generación. Fíjese bien. La situación es esta. Y esto debiéramos de recibirlo con temor y temblor. La situación no es de que nosotros somos parte de esa generación, hermano, de la cual habló el Señor, y en la cual nosotros estamos viviendo, sino que la situación es, hermanos, de que esta generación va directamente hacia el imperio de las 10 naciones, capitaneado por el anticristo, hermanos, capitaneado por el anticristo. Y ojalá que yo esté equivocado en lo que yo les voy a decir, hermanos. Pero quiero decirles esto, de que un buen porcentaje de la iglesia va a ser liberado de ese imperio mundial de las 10 naciones por el rapto que viene, gloria a Dios. Pero quiero decirles algo, que un buen porcentaje de nosotros va a pasar al imperio de los 10 dedos. Eso es así, hermano, en todo conglomerado. Así es, hermano. El Señor siempre habló de eso. Cuando habló de la semilla de la mostaza, dice que una parte decirle que una semilla representaba a aquellos creyentes que recibieron la palabra y que el diablo se las quitó y quedaron los mismos. Otra semilla representa a aquellos que recibieron el evangelio, pero las dificultades y las aflicciones de la vida pues hicieron que se olvidaran del Señor. Otro dice de que fueron creyentes que fueron inundados, por ejemplo, por las riquezas y por el materialismo y que la palabra fue infructífera, pero hay algunos, dice, que esa semilla cayó en buena tierra. O sea que no todos, hermano, no son todos. Es un porcentaje pequeño. Entonces, cuando el rapto, hermanos, venga, hay algunos que se van con el Señor, pero otros quedan, hermanos, para vivir bajo este imperio. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Por lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 40 y versículo 41. ¿Qué dice Mateo 24, 40? Hermano, esto debiera de cambiar completamente nuestra forma de vivir cristiana. No es igual, hermano, como se vivía hace 20 años ni 40 años. Estamos, hermano, 5 para las 12. No son las 11 y media. No faltan 15 para las 12. Hermanos, estamos 5 para las 12. Y dice la palabra en Mateo 24, 40. Entonces, dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El 41, dos mujeres estarán en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Hermano, habrán creyentes que serán sorprendidos. Creyentes que serán sorprendidos. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo 24, 37 y 38. En el versículo 37 dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, un pueblo distraído. Un pueblo metido en la rutina, como siempre, hermano, hemos estado dándole, hermano, no importancia a las cosas de Dios. Para muchos de nosotros, hermanos, el Evangelio no es nuestra vida. Para muchos de nosotros, el Evangelio es un apéndice de nuestra vida. Que si hay tiempo para Él, está bien. Si hay tiempo para servirle, está bien. Si no, no. No es la vida para nosotros. Entonces, muchos estarán distraídos en aquel tiempo y será como el día de Noé. Y yo leo el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Oremos al Señor. Te alabamos, Padre. Gracias por todo lo que tú dices en la Escritura, Señor. Señor, a Abraham, tú nunca le escondiste nada. Cuando tú ibas, Señor, a castigar a Sodoma y Gomorra, tú dijiste: le voy a esconder yo esto a mi hijo Abraham. Señor, tú se lo revelaste todo, Padre. Y se lo revelaste todo porque su sobrino Lot estaba a los lados del muro, Dios mío, de una de esas ciudades. Padre, tú le revelas todo a tu pueblo. Tu pueblo, Señor, no va a perecer por luz, oh Dios mío, porque hay suficiente luz en la Sagrada Escritura. Pero dice tu palabra, Señor, que el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es santo, santifíquese todavía. Finalmente tienen que salir, Padre, esas palabras de tu boca por la necedad y la rebelión que hay en el hombre. Señor, que recibamos esto, Señor, esta tu palabra con temor y temblor porque estás a las puertas. Tú no estás sentado en tu trono, Señor. Tú te pusiste ya en pie, Padre. Y te has despojado de tus vestiduras reales, Señor, para venir por segunda vez. Y no vienes en calidad de Salvador a este mundo porque ya lo hiciste cuando viniste hace 2000 años. Ahora vienes en calidad de juez para juzgar a los vivos y a los muertos conforme a sus obras. Prepara tu iglesia, Señor. Prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, Señor mío. No queremos ser encontrados como a las vírgenes insensatas e imprudentes que las encontraste durmiendo cuando tú viniste, Señor. Que nos encuentres, Padre, en aquel día lleno de tu Santo Espíritu, haciendo, Señor, las cosas las cuales nos mandaste a hacer. Yo te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, por aquellos que no te tienen a ti en su corazón, oh Dios, te pido por ellos que tengas misericordia en esta mañana, Padre. Sálvalos, oh Rey de Gloria. Porque tú vienes pronto, Dios mío. La situación y el problema no es, oh Dios mío, es que yo pertenezco a esta religión y yo pertenezco a otra. Lo que verdaderamente nos salva, oh Dios mío, es que te tengamos a ti. No importando la religión que tengamos, Señor, lo que salva eres tú, Padre. Yo te pido que toques cada corazón que está aquí en esta mañana. Aleluya. Mientras la iglesia sigue orando al Señor, amigo y amiga, repito, Cristo viene pronto. Póngase a cuentas con el Señor. Hoy no es tiempo de pensar en religiones. Es tiempo de pensar en qué mundo está usted. ¿En el de las tinieblas o en el reino de su Hijo Jesucristo? La pregunta que tiene que hacerse usted en esta hora es si es salvo o no. Si está en condenación eterna o realmente Cristo ha venido a su vida. Yo le pido a usted, estimado amigo y amiga, que si usted no está segura, si usted no está seguro de la salvación que Cristo tiene y que usted tenga el Espíritu de Dios en su vida como un sello y como una garantía de que usted es salvo. Usted debería de recibir a Cristo como su Salvador personal en esta hora. Usted debería confesar sus pecados delante del Señor ahí donde está y decirle: Padre, ten misericordia de mí. Yo hago esta pregunta en esta hora. ¿Cuántos de ustedes que no han tomado esa decisión de abrir su corazón de par en par para que Cristo venga y les perdone y les salve? ¿Cuántos de ustedes quisieran hacerlo en esta hora? Yo quisiera que usted me levante su mano. Yo quiero orar por usted, amigo. Tome esa decisión en esta hora. Abra su corazón de par en par. Habrá gente aquí en esta hora que desea recibir a Cristo Levante su mano ahí donde está, aquí abajo. Levante su mano, quiero ver su mano levantada. Yo voy a entender con esa mano levantada que usted está abriendo su corazón a Cristo. Allá arriba, si hubieran personas que desean tomar esa decisión, veo su mano, Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que desea hacerlo? Aleluya. Allá afuera, si hubiera alguien, yo le voy a suplicar a la congregación que se ponga en pie. Póngase en pie, hermano y hermana. Quiero decirle que este momento es un momento muy solemne, porque es el momento cuando una persona pasa de la condenación a la salvación, de las tinieblas a la luz.